Es muy obvio, viendo el salón, ¿verdad?, que aquí todo el mundo recordó esta mañana que tenía que vestirse antes de salir de su casa, ¿verdad? Ninguno de nosotros cometimos el error de salir sin la ropa, ¿verdad?, que nos cubre. Y pensé en esa realidad mientras reflexionaba y ajustaba todo el material de esta noche. La mente se me fue a otro pasaje bíblico. Nosotros vamos a estar enfocando un pasaje que está en Efesios capítulo 6, pero permíteme por un momentito leerte lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versos 10, 12 y 14. Cogí esos versos específicamente por el uso de verbo que tiene, ¿verdad? Mira lo que dice el 10. Dice, y revestíos del nuevo, hablando del nuevo hombre, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El verso 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el verso 14 de Colosenses 3 dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Yo creo que este retrato de la vida cristiana envuelve nosotros incorporar lo que Dios ha dado para cada uno de nosotros. O sea, fíjense, podemos vivir sin estas cosas, pero si queremos agradarlo a Él, no basta meramente con vivir, basta con hacerlo a su manera. Yo creo que esta ilustración de vestir es tan hermosa, tan como precisa, hablando de la vida de fe, de la vida del creyente, ¿verdad? O sea, es como pensar que Dios nos ha dado estas cosas. Y algunos de nosotros, ¿verdad? Yo no sé si tú eres así, pero algunos de nosotros tomamos esas cosas de gran valor y las guardamos para una ocasión especial. Sin embargo, la exhortación de Pablo a la iglesia en Colosas es pónganselo. Pónganselo bueno ahora, no lo estén guardando, o sea, vístanselo, pónganselo por arriba. Yo creo que es una ilustración fenomenal porque nos muestra lo que Dios nos ha dado y nos muestra que tú y yo tenemos una responsabilidad con eso que Dios ha provisto, con eso que Dios nos ha dado, que nos ha entregado, que nos ha concedido, ¿verdad? O sea, ciertamente, déjame decírtelo para que te quede bien claro, Dios trata con nuestros corazones antes de cambiar nuestra camisa. Muchas veces hay un gran enfoque en cambiar la camisa, aunque el corazón sea el mismo. Sin embargo, me urge que tú entiendas que sí hay cosas que Él nos manda ponernos. Y quiero ayudarte a entender inclusive cómo eso conecta con tu corazón. Recuerdo una anécdota que contaba C.S. Lewis, un gran apologista inglés. Lewis decía que muchos de nosotros nos afanamos por saber si amamos a nuestro prójimo, si no amamos a nuestro prójimo y cómo debo amar a mi prójimo. C.S. Lewis decía, mira, vamos a hacer algo. Mientras tú estás debatiendo si amas a tu prójimo o no, vamos a hacer algo. Compórtate como si tú amaras a tu prójimo. Y en el tiempo vas a descubrir que amas a tu prójimo, ¿verdad? Era una forma de él decir que ciertamente hay cosas en nuestra vida de fe que en un momento pueden sentirse como una obligación, como algo como que tenemos que esforzarnos grandemente por hacerlo. Pero cuando nos metemos en la costumbre de hacerlo, cuando eso se vuelve parte de nosotros, varias cosas pasan. Primero, descubrimos el deleite que hay en eso, ¿eh? Y en conjunto con ese deleite, nos damos cuenta que es algo que ahora disfrutamos, algo que se ha vuelto parte de nuestra forma de ver, de nuestra forma de percibir, de nuestra forma de responder, ¿verdad? Y esto quiero decírtelo justamente a nivel de todos estos puntos de Pablo que te dice que te revista del nuevo hombre, que te vista como escogido de Dios, que te vista de amor. Tú puedes pensar, pero eso es como medio fingiendo, yo me lo puedo poner, pero y si mi corazón, que tú no vas a entender, que mientras tú te lo pones, mientras eso se hace parte de tu vida, eso va a ir afectando tu corazón, va a ir afectando tu mundo interior, va afectando la manera en que tú percibes y la manera en que tú sientes, ¿verdad? Y déjame animarte a entender, porque es un concepto clave. para todo lo que nosotros estamos viendo y enfocando en Efesios capítulo 6, entender esta verdad, es en esencia lo que nos ayuda a digerir correctamente lo que el pasaje bíblico que estamos enfocando nos dice. Porque te vuelve a decir, te vuelve a enfocar, te vuelve a llamar a vestir toda la armadura. Pero ahí está, viste, ponte. En nuestra vida de fe tenemos que ponernos en la costumbre de vestir, de ponernos lo que Dios nos da, ¿verdad? O sea, y quería utilizar, digamos, ese enfoque, ¿verdad? Para que nos sirviera, digamos, de introducción, de recordatorio de algunas cosas. La semana pasada comenzamos este proceso de examinar cuidadosamente lo que tiene que ver con la armadura de Dios. Y antes de arrancar, antes de meterme en los versos que yo quiero revisar con ustedes esta noche, quiero simplemente recordar, tocar algunos puntos que mencioné la semana pasada, porque de nuevo nos sirven de contexto para nuestra comprensión de todo lo que vamos a manejar. Primero, recuerda esto. La armadura representa beneficios y privilegios de nuestra vida de fe, que no todo creyente sabe usar. Por eso hay un mandato a ponérnoslo, a aprender a caminar en estas cosas, ¿verdad? O sea, dos, la armadura de Dios es un testamento de la provisión de Dios. La realidad de que hay una armadura te habla de un Dios que entendía en lo que tú y yo íbamos a estar metidos, ¿verdad? Dice, existe una armadura porque desagradablemente, como dice el verso 13, vienen días malos, ¿eh? Y Dios nos ha equipado, nos dio antes de que tuviera la necesidad lo que vamos a necesitar para enfrentar y manejar ese momento específicamente. El punto 3 que quiero resaltarte es que Dios nos ha dado gracia. Dios ha dado gracia sobre nuestras vidas y meternos a explorar toda la amplitud, la riqueza que hay en entender la gracia de Dios. Esa es otra serie de estudios, ¿verdad? Pero importantísimo que lo entendamos como creyentes. Sin embargo, una de las cosas que entendemos como creyentes, hablando de la gracia, es que es posible no alcanzar la gracia que Dios tiene para ti. Esto lo dice Hebreos 12:15. Dice literalmente, que no alcanzando la gracia brota en nuestros corazones entonces raíces de amargura. O sea, pero es ese señalamiento, es como decir, mira, Dios ha dado, ahora esfuérzate para conectar con lo que Dios ha dado, para usar lo que Dios te ha dado. Y el cuarto punto, y de nuevo, todo esto a modo de introducción, existe el mal. Yo creo que hay enfoques a veces en la fe que medio pintan el mal como un tipo de muñequito. Hablan mucho del diablo, no hablan suficiente del diablo. Entonces la gente como que no sabe bien. Pero sin más nada, este pasaje nos ayuda a entender, sí, existe mal. Y la palabra de Dios nos llama a no ignorar las maquinaciones del enemigo, a entender su forma de operar, ¿verdad? Y meterse en todo esto de armadura te llama a considerar esa verdad, te pone en el lugar incómodo de entender que tienes enemigos, ¿eh? Y de nuevo, algunos de nosotros nos sorprende porque dicen, pero ven acá, yo trato de vivir en paz con todo el mundo, yo no le he hecho nada a nadie, yo no he sido mala fe, yo no he maltratado, yo no he mentido, ¿cómo que yo tengo enemigos? Sí. Porque la realidad es que en el momento que tú abrazas vida, que tú abrazas esperanza, que tú abrazas el bien de Dios en tu vida, manifestado en Cristo Jesús, en ese mismo momento hay un antagonismo que se da en el mundo espiritual en contra de ti. Y en contra de esto, déjame decirte, tú puedes vivir de una manera ignorante, pero esto no quita que la realidad de una batalla, de una guerra espiritual, se nos es presentado en la Biblia. Uno de los detalles que resaltaba era que el apóstol Pablo, mientras él está escribiendo, mientras él está hablando y exhortando a estos temas que tienen que ver con toda la armadura de Dios, ¿verdad? Tiene un modelo muy claro delante de sus ojos. Acuérdense que todo lo que él está escribiendo, lo está escribiendo bajo la realidad de la ocupación militar y política de Roma a las tierras de Judea y la península arábiga y el norte de África, ¿eh? Otra palabra, cuando él está hablando de armadura y de soldados, no es algo que él está jalando de su memoria o de su imaginación, no, algo que está delante de sus ojos. Y es curioso Porque es una figura que el apóstol Pablo usa como con mucha precisión. No lo usa solamente cuando le está hablando a la iglesia en sentido general. Más bien es curioso descubrir que el uso principal que le da está en las epístolas pastorales. Está cuando le está hablando a Tito y a Timoteo de cómo ellos deben vivir su vida como líderes de la iglesia, ¿verdad? Inclusive, segunda de Timoteo 2:4, él dice esto: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es como este entendimiento de lo que tu vida en el Señor representa. Tu vida en el Señor no meramente representa una entrega a Él que te llamó, ¿verdad? Sino esa primera parte suena como algo curioso, algo como que digno de detenerse y examinar. Cuando Él dice que ninguno que ha sido llamado se enreda en los asuntos de la vida. Eso de enredar, eso de quedar como atrapado, de que de alguna manera los asuntos de la vida me puedan retener en lo que es mi misión, mi entendimiento, mi enfoque, a lo que Dios está pidiendo de mí. Yo creo fascinante que esa instrucción del apóstol Pablo no ignora que hay asuntos de la vida, que hay asuntos que nos toca manejar. El tema de él a Timoteo, perdóneme, no es no maneje la vida, no te ocupes de la vida, no te dejes enredar por eso, no te dejes atrapar por eso. Como si de alguna manera eso fuera lo que importara o lo único que pesara en tu vida. Yo creo que ese es un mensaje que muchos de nosotros necesitamos oír hoy. Yo creo que muchos de nosotros nos dejamos enredar fácilmente por las cosas de la vida, y afecta nuestra perspectiva, nuestro entendimiento, nuestro enfoque. Yo he tenido el privilegio inusual de pastorear muchas personas distintas. Pero tú quieres saber algo, hay un tipo de persona que pastorearlo se hace como más fácil. Y creo que en mucho sentido Jesús tuvo la misma experiencia. Mira a lo que me refiero. Una de las cosas más chéveres es cuando tú tienes una sesión de consejería con una persona, consejería pastoral, y están buscando consejo y tú le planteas lo que tienen que hacer. Usualmente a la gente que viene buscando consejería, tú tienes que motivarlo un poquito, empujarle, ayudarle a entender el valor en lo que tú estás planteando para que ellos decidan irse por ese camino y no con el plan original que vinieron, tú sabes. O sea, y ese proceso de vender la idea a veces puede ser un poquito cuesta arriba. Y de hecho, si te soy muy franco, no siempre se logra, Pero si alguna vez te toca, ¿verdad?, en esa consejería pastoral recibir, como me ha tocado a mí, personas que tienen experiencia militar, todo cambia. Tú le dices, mira, esto es lo que... Ah, pues no hay problema. Y yo por dentro diciendo, ¿cómo que no hay problema? ¿Verdad? Aquí debe haber el problema. Aquí es que yo espero resistencia, que tú me digas, pero mire, pastor, tal cosa. Pero no. Si es militar, y te digo que Jesús le pasó lo mismo, porque Jesús en un momento se encuentra con un centurión y se queda mirando al centurión y mira a su discípulo y le dice, en todo Israel no he visto fe como la fe de este hombre. Hay algo que este tipo entiende Sobre el yo hacer, lo que se establece, sobre el manejo de autoridad que el mero mortal no tiene. Y en un sentido, Pablo le está resaltando esa idea a Timoteo, le está diciendo, mira, tú tienes que tener un enfoque muy claro, no te dejes atrapar, no quedes enredado, no quedes envuelto en cosas que son secundarias. Poniendo ese fundamento, vamos a trabajar. Hay tres versos que quiero revisar contigo, el 10, el 11 y el 12. Parte del 10 lo manejamos la semana pasada, pero yo voy a hacer como si tuviéramos comenzado hoy, ¿verdad? O sea, vamos a tirar para adelante. Mira, el verso 10 de Efesios 6, déjame leerte los tres versos para darte un enfoque de hacia dónde vamos. Efesios 6:10 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Ese es el pasaje que vamos a estar examinando esta noche. Quiero arrancar, ¿verdad?, agarrando el 10 ahí mismito. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? O sea, esa frasecita, por lo demás, diferentes traducciones bíblicas nos amplían un poquito, eso si no tenemos acceso a los idiomas originales, ¿verdad? La NTV dice una palabra final, la NVI dice por último, la amplificada dice en conclusión. En esencia, Lo que vamos a leer es a donde desembocan los ríos que Pablo ha estado tratando con la iglesia de Éfeso. Este cierre que él va a tener, y ciertamente él está ya cerrando la carta, ¿verdad? O sea, es el resultado, es la última parte, ¿verdad?, que él quiere tratar con ellos. O sea, me urge, ya leí una traducción de un biblista que consideré fascinante, cuando él decía, mira, probablemente uno de los mejores enfoques a ese cierre, a ese decir por lo demás, es decir, finalmente llegamos al punto. Mira, te expliqué, y me urge resaltarlo una vez más para refrescar nuestras memorias. Te leí a partir del verso 10. Es importante recordar que cada vez que tú escuches un verso bíblico, tú tienes el deber de entender el contexto en el cual está insertado ese verso. Tú no puedes tomar simplemente un verso bíblico y pensar que leer un verso bíblico te va a dar todo el entendimiento. No, porque el contexto pesa, el contexto te permite entender una serie de detalles que sin el contexto quedarían en el aire y posiblemente te lleven a malentender el verso. O sea, el contexto valida el texto. El contexto del verso 10 es como en bromón, le explicaba que no hacía mucho sentido, si tú lo miras rapidito. Desde el final del capítulo 5, Pablo está enfocando el tema de las relaciones en la vida del hombre. Capítulo 5 cierra enfocando el matrimonio, el deber del hombre y la mujer, uno para con el otro. Al principio del verso 6, él sigue con el tema de las relaciones. Y ahora está enfocando la relación de padres y de hijos. Y de manera muy chévere, óyeme bien. Él le habla a los hijos que tienen que honrar a sus padres, que este es el primer mandamiento con bendición, ¿verdad? Pero también le dice a los padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Y de ahí pasa a otra relación, pasa a la relación, que es una relación que ya no existe en nuestro entorno, pero la relación entre esclavos y sus amos. A donde Pablo hace algo que debo decirles ha sido muy mal entendido por analistas que no son creyentes. Dice, mira, cuando Pablo le dice a un esclavo que él debe servir de todo corazón a su amo, de buen ánimo como al Señor, Pablo está poniendo un sello de aprobación a la esclavitud. Déjame ayudarte a entender algo. Ni en Efesios, ni en Colosenses, que él da el mismo consejo en Colosenses, Pablo está aprobando la esclavitud. Ahora déjame sí ayudarte a entender lo que él está haciendo. Lo que él está haciendo es hablando vida de Dios a la realidad social que dominaba en su tiempo. Tú y yo tenemos que aprender a discernir eso en la palabra. Hay momentos que la Biblia va a criticar nuestra cultura. Te va a decir, ¿verdad?, que esto no procede, que esto es no correcto, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, aunque tú tengas otras opiniones. Te dice claramente sus estándares. Pero hay otros momentos donde la Biblia habla a nuestra realidad, de cómo decir, bueno, dentro de este lío, esto es lo que puedo decirle que conviene, que le va a hacer algo de bien. Cuando Pablo se dirige a los esclavos, acuérdate, este es el mismo Pablo que va a escribir en Gálatas, que a los ojos de Dios no hay ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Él está diciendo, a los ojos de Dios estos rankings no está, Dios tiene un valor unánime por la vida del hombre. Pero es importante que tú entiendas que cuando Pablo comienza, antes de hablar justamente de esta parte profundamente espiritual, está manejando temas que a lo mejor no nos lucen espirituales. De nuevo, nos lucen muy práctico, muy social, muy relacional. Hay un hilo común en esas enseñanzas y la enseñanza que él va a dar ahora sobre la armadura. Y tiene que ver con tu posición. Fíjate que si lo analiza con cuidado, Pablo está retando a todo el mundo en relaciones. Y mira, asegúrate que tú tengas la posición correcta en tu relación. Que tengas la actitud correcta en tu corazón. Porque todo esto, y de hecho, desembocando, concluyendo, llegando al punto de la armadura, es un tema de posición. Es un tema de entender que tú estás parado correctamente. ¿Por qué? Porque la vida de Dios fluye a donde el orden de Dios es establecido. Eso quiere decir, si la cosa está en el orden que Dios pidió que esté, tú puedes contar con el respaldo de Dios a eso. Señores, mucha gente están orando y pidiendo la bendición de Dios mientras cosas están fuera de lugar. Y tú sabes lo que la Biblia nos enseña de Dios. Y perdóname que me quede aquí un momentito, pero creo que es importante. La Biblia nos enseña que Dios no desperdicia. En Lucas capítulo 5, Él habla de odres viejos y odres nuevos. Él dice que Él no va a echar vino nuevo. Oye, lo nuevo de Él no va a ir a un odre viejo porque se va a romper el odre y se pierde el odre y se pierde el vino. Por eso es que Él no lo va a echar ahí. El odre nos representa, representa la actitud de nuestro corazón, representa la renovación de nuestro entendimiento, representa que nuestra postura sea la que Él quiere que tengamos. Y a donde la postura es correcta, donde el odre es nuevo, Él va a depositar vino. Pero donde no, no. Y Él te lo explica porque se va a perder todo. Y yo he dicho esto de Dios. Lo de Dios es extraordinario porque es un Dios que se mueve en abundancia, pero no desperdicia nada. Entonces es importante entender esto. Es importante entender que hablar de armadura, bregar con armadura, tiene que ver con temas de posición. Y mira lo primero a lo que nos llama. Después de Pablo resumir, de que este es el cierre, ¿verdad? En conclusión, su primera frase es esta. Hablando de guerra, hablando de conflicto, hablando de pleitos y confrontaciones, es: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Es casi paradójico hablarnos de vestirnos la armadura, ponernos la armadura, ¿verdad? Porque antes de él hablar de tú ponerte, como si él te dijera, mira, ponte la armadura, pero solo vas a poder hacerlo correctamente si lo haces en sus fuerzas. Si no es en su fuerza, tú no vas a poder usar correctamente esta armadura que él te ha dado. Este detalle de fortalecernos en el Señor, yo creo que es un tema digno de nuevo de detenernos y examinar. Es un concepto que tenemos que manejar precisamente porque si no entendemos esto de fortalecernos en el Señor, todo lo otro, señores, se vuelve nada, se vuelve irrelevante casi. Porque esto es solo algo que puede hacerse en sus fuerzas. Es curioso que este concepto de fuerzas en el Señor no es un concepto estricto del Nuevo Testamento. De hecho, déjame leerte este pasaje. Viene de 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. Esto está hablando de un momento bajo en la vida de David. David ha tenido que huir porque el rey procura matarlo. Y de todos los lugares que David pudo haber terminado, David terminó haciendo un arreglo tenso con los filisteos, con los enemigos de Israel. El que mató a Goliat termina llegando a un acuerdo con ellos, a donde le dan una ciudad. Y David y sus hombres van a vivir en esa ciudad y van a acompañar al rey de los filisteos a las guerras que él tenga, siempre y cuando la guerra no sea contra Israel. Ese es el acuerdo de paz que David llegó con él, porque mientras él estuviera ahí, el rey no tenía manera de echarle mano. Sucede que en un momento que ellos van a acompañar al rey a guerra, esa ciudad es atacada. Y las mujeres y los niños llevados esclavos. Y cuando David regresa y encuentran la devastación, sus propios hombres hablan de apedrearlo. Piénsalo, tú te entierras enemigo y ni siquiera los tipos que han jurado lealtad a ti ahora están del lado tuyo. Es un momento bien bajo en la vida de David. Y 1 Samuel 36 dice esto, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y después te dice esto. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Es increíble. Es increíble porque lo que quiero desprenderte de ahí, lo que quiero sacarte de ahí es este asunto de fortalecerte en el Señor. Si tú te llevas de ese pasaje con David, no tiene nada que ver con tus circunstancias. Tú puedes estar en las circunstancias más adversas, menos agradables, más incómodas, menos favorables para ti. Y aún ahí es posible fortalecerte en Dios. En el mismo libro de Efesios, donde estamos, está el pasaje que estamos, ya Pablo ha mencionado, a lo largo del libro él ha mencionado esto de ser fortalecidos en Dios. En Efesios 3, 16 y 17 dice, para que os dé, hablando de Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Es algo que el espíritu hace en nosotros. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y ahí continúa el texto. Pero él ya ha resaltado la idea de que hay una fuerza, hay un poder en nuestras vidas que no es nuestro, que no viene de nosotros. Déjame hablarte muy llanamente esta noche sobre esto. Yo quiero martillarte esta idea y no quiero hacerlo, digamos, académicamente. Mira, es fácil reducir nuestra vida de fe a una serie de prácticas y disciplinas. Es fácil decir, bueno, yo soy cristiano, me despierto en la mañana, leo un salmo y oro antes de bañarme y salir de mi casa. Y podemos tener, y déjame decirte algo, no quiero criticar eso, yo creo que es una hermosa práctica, ¿verdad? O sea, ese tiempo devocional yo creo que son importantes en nuestras vidas de fe. Pero déjame ayudarte a entender que si vivimos vida de fe a donde nunca hemos experimentado ese tipo de toque de Dios, ese empoderamiento, esa fuerza, ¿eh? Entonces, estamos viviendo vidas a medias. Estamos viviendo la teoría sin la práctica, ¿eh? Me viene a la mente cómo Pablo le escribe a los corintios y le dice que cuando él estuvo entre ellos al principio no fue con excelencia. El concepto es abundancia de palabras. Yo no vine aquí para impresionarlo con todo lo que sé. Vine para que conocieran el poder de Dios, para que su fe tuviera anclada no en palabras de hombres, sino justamente en el poder de Dios. Mira, te puede sonar muy pentecostal, ¿eh? Pero tú necesitas un encuentro con ese poder, con la fuerza que Dios sabe impartir a nuestras vidas. Y si no lo has tenido, si tú haces memoria y dices, pero que hace rato que yo no siento eso, yo nunca he sentido eso. Qué tremendo valor entonces de esta noche para ti. Porque debe ser el tipo de asunto que te inquiete, que tú te pongas a hablar con tu Dios sobre esto hasta que lo experimentes. Porque es parte de nuestra vida de fe. Es parte invaluable, parte fundamental. Quiero recordar, cayendo en línea, ¿verdad? O sea, una enseñanza que compartí un par de semanas atrás, un domingo aquí, Jeremías 17:7, que hablaba de confiar en Dios y la diferencia de Dios ser tu confianza. Y te quiero dar esa idea porque necesito como que quede en tu pensar el concepto de que, mira, es que no se trata meramente de ser fortalecido en Dios, es entender que Dios es tus fuerzas. Cuando tú vienes a conocerle a Él, tú vas a descubrir que el entender su presencia, el entender su realidad, el entender quién Él es, eso fortalece nuestros corazones. Sin esa fuerza, todo lo demás que sigue, es inútil para nosotros. Casi diríamos, no vale ni siquiera seguir el estudio si no entendemos esta parte. La realidad de Dios darnos fuerzas, de Él renovar nuestras fuerzas, de que no sea asunto, de hecho, déjame refrasearlo, porque no es asunto de nuestras fuerzas, es de su fuerza, ¿eh? El verso 11 hace eco de Colosenses. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El énfasis de este verso, el énfasis inicial de este verso, al igual que el verso 13, está en esa palabrita toda la armadura de Dios. Esto es importante, es bien importante, por nuestra tendencia de tomar las cosas por las partes que más nos acomodan y dejar al lado las partes que nos presentan dificultad. Eso es como muy, muy nuestro, muy, muy de la naturaleza humana. Es como muy fácil agarrar algunas cosas que entendemos fácilmente o no son cómodas, pero las que son incómodas muchas veces las podemos poner a un lado, como que no le damos el peso que tenemos que darle, no somos tan diligentes como somos con otras cosas. Y una y otra vez, por lo menos, ¿verdad? Aquí en el verso 11 y en el verso 13, el apóstol Pablo te está diciendo, es toda la armadura. Tú necesitas mirar lo que cada pieza representa. Y te voy a adelantar que para muchos de nosotros va a ser más fácil entender y conectar con ciertas partes de la armadura que con otras. Y eso obviamente es un reflejo de la condición de cada corazón que está sentado aquí. Pero lo que sí quiero llamar tu atención, quiero llamar tu entendimiento, espérate. Esa parte que te son incómodas, no tienes el lujo de simplemente, en buen dominicano, hacerte loco. De que deja eso ahí, después lo enfrenta. No. O sea, es un periodo de tiempo a donde, cuando Pablo estaba hablando con los Efesios, había esta urgencia, como decir, miren, o sea, enfoquen, es todo lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Es impresionante descubrir que esta armadura que Dios nos está proveyendo es un reflejo, ¿eh?, de su armadura. Si tú vas a Isaías 59, verso 17, tú oyes esto. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celos como de manto. Es impresionante la idea de que Él no nos está dando otra cosa que no sea lo que Él tiene para sí mismo, ¿verdad? Esto de vestidos toda la armadura es con un fin. El fin que el verso 11 nos dice es para poder estar firmes. Es vestidos toda la armadura para que puedan estar firmes. La NTV dice mantenerse firmes. Me gusta porque es la idea que hay una firmeza que Dios nos ha dado ya y nos toca a nosotros retenerla. La Biblia de las Américas dice estar firmes. La NBI dice para hacer frente. La implicación aquí es grande. Y oye, ¿por qué es grande? Para hacer frente, para estar firmes. Cuando Jesús introduce el concepto de la iglesia. Cuando Él la introduce, el momento que Él más habló de iglesia, que nosotros tenemos detallado, se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 16, cuando Él habla de fundar su iglesia. ¿Te acuerdas lo que Él dijo? Fundar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Es fascinante porque mira lo que Él está diciendo. O sea, en el momento que Él habla de la iglesia, Él hace la implicación a un tipo de enfrentamiento o de batalla espiritual. Y ahora aquí, hablándole a la iglesia, cerrando una serie de ideas, le está diciendo, miren, tienen que estar listos, tienen que mantenerse firmes. Lo curioso del caso, déjame ayudarte a ver esto, ¿verdad? Es que las posturas cambian. Cuando Él habla en Mateo de las puertas del Hades, déjame ayudarte a entender. Yo recuerdo que mi pastor decía, yo no sé si que estamos atacando o defendiendo, pero lo que asunto es que hay una batalla. Pues déjame decirte que cuando tú comienzas a leer una serie de comentaristas, todo el mundo dice, cuando tú estás hablando de tomar las puertas, tú estás en una postura de ofensiva. Jesús está diciendo que la iglesia va a tomar lo que le pertenece al reino de los muertos, ¿verdad? O sea, y acuérdate que Él habló del enemigo como aquel que viene a matar, hurtar y destruir. Es una postura ofensiva. Ahora, lo curioso es que cuando Él está hablando de la iglesia en Efesios, Él le habla de permanecer firmes. Y es casi como si tuviera implicaciones defensivas, de aguante. Y déjame serte muy franco, es un tema que me interesa tocar porque yo sé que hay diferentes enfoques teológicos sobre esto, ¿verdad? O sea, sobre todo dentro de la iglesia reformada, bautista, hay como un tipo de resistencia a decir, yo no tengo que meterme con el diablo, ya Cristo venció al diablo, yo no tengo ni que pensar en eso, ¿verdad? O sea, y por otro lado, nuestros hermanos, bien avivados, bien fogosos, pentecostales, rajatabla, ¿verdad? O sea, reprenden un demonio de calor porque se quemaron comiendo un sancocho, ¿tú me entiendes? O sea, y déjame serte muy franco, déjame serte muy transparente en estos asuntos, ¿verdad? O sea, miren, como te dije al principio, la Biblia resalta que existe el mal. La Biblia habla de un enemigo. Hay un diablo, ¿eh? O sea, y ciertamente si hay un diablo, no está fuera de lo razonable pensar que hay terreno que hemos conquistado que el enemigo desea retomar. Fíjate, todo lo que Pablo está hablando, y de hecho, después que él habla de la armadura, él habla de piezas que no tienen que ver técnicamente con armadura, él habla del escudo de la fe. Y de nuevo, es un enfoque de defensa, es un enfoque de resistir, es un enfoque de decir, no me dejaré quitar lo que Dios me ha dado, no me dejaré mover de donde Dios me ha colocado, no abandonaré la posición que Él me ha dado. Porque todo lo que vendrá, y aquí lo detallan como dardos de fuegos, ¿verdad? O sea, son enviados justamente para que te muevas, para que te quites, para que cedas. Y por eso el enfoque es tan importante. Esto de fortaleceos en el Señor es para vestir la armadura, para estar firmes. ¿Firmes contra qué? Las acechanzas. Es curioso esa palabra, acechanza, en griego, metoidea. Habla de método, habla de estrategia, habla, digamos, de una inteligencia contraria. Es importante que valoremos eso. Ustedes bien conocen los refranes populares, que aunque no son bíblicos, tienen un elemento de sabiduría, ¿verdad? O sea, que en muchos momentos coincide con la Biblia. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, O sea, dice, bueno, ¿y será eso? ¿Qué más sabe por viejo que por diablo? Bueno, no exactamente. Pero la realidad es que hay un tipo de veteranía, un experticio. Hay muchos años haciendo esto. Cuando tú te detienes y te das cuenta que el nivel de atrevimiento del diablo es, y tú vas a Mateo 4, es citarle Biblia. Citarle Biblia a quien Juan nos dice que es el verbo de Dios, la palabra, él es la palabra. O sea, y tú tienes la cachaza de venir y tratar de enredarlo usando Biblia, tú dices, mira, o sea, hay un nivel, tú sabes, de denuedo, de atrevimiento, que uno a veces como que no quiere atribuirle a un enemigo. Pablo nos dice que no ignoremos sus maquinaciones. Hay maneras sutiles. No es a donde nos vamos a centrar hoy, pero déjame ayudarte a entender que Corintios nos dice que se viste de ángel de luz. La idea de ángel de luz te está diciendo que hay una intención de alguna manera de confundir tus sentidos. Entiéndase, que tú veas bueno lo que realmente no es bueno. Que tú descartes lo que no debiste haber descartado. Porque cuando somos meramente hombres y mujeres almáticos, lo que nuestra alma siente, lo que percibimos, nuestras emociones, mi percepción, no hemos dejado enredar por las cosas de la vida y comenzamos a perder el enfoque que realmente tenemos que tener. Muchos de nosotros terminamos en batallas bien cuesta arriba en nuestras vidas espirituales. Porque hemos descuidado estar atento, hemos descuidado los métodos, algo no lució bueno. Cuando tú vas atrás en la historia bíblica, tú vas a donde Abraham y Lot, que era su sobrino, tuvieron ya la necesidad de separarse, porque mira qué cosa, problemas de ricos, ¿verdad?, de prosperidad. Dios lo había prosperado tanto que ya habían cierto pleito entre su gente porque él no daba la tierra para los animales ni el agua para los animales. Y Abraham llama a Lot. ¿Sabes lo que Abraham le dice a Lot? Le dice, mira, muy noble, ¿verdad? Abraham era, digamos, el mayor, era el de honra, era el que era más rico inclusive. Pero Abraham difiere a Lot y le dice, mira, dime para dónde tú quieres coger. Si tú coges para la derecha, yo cojo para la izquierda. Si tú coges para la izquierda, yo cojo para la derecha. Pero decide tú que yo hago lo que tú dejes es lo que yo voy a coger. La Biblia dice muy detalladamente que Lot miró la tierra y vio que el valle era fértil. Y para allá cogió Lot. Su decisión tuvo hecho sobre lo que él percibió. Hay en ese valle fértil dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Ahí va a terminar Lot llevándose de sus ojos, llevándose de sus sentidos. Abraham va a tener que venirlo a rescatar. Se arman unos líos de madre ahí, ¿eh? Todo porque me llevé de lo que me pareció correcto. Es de esas notas que debemos mantener en nuestros corazones. El verso 12 te hace hincapié en este tema, ¿verdad?, de acechanzas del enemigo. Te dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Yo creo que eso es un despertar para muchos de nosotros. No tenemos lucha contra sangre y carne. Yo no sé cuántas veces hemos entendido que el malo es ese jefe abusador o ese vecino desconsiderado o ese compañero de trabajo que simplemente yo no le caigo bien. Señores, Pablo te está desenmascarando el mundo que te rodea. Él te está diciendo, tu lucha no es contra carne y sangre. No seas simplista. No entiendas que el problema está en tu entorno de manera particular. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas personas han tomado este pasaje específico, es el verso 12 de Efesios 6, para hablarte de una jerarquía en el mundo demoníaco. Para decirte, mira, o sea, tú estás ordenado y hay principado y potestad y hay gobernadores y entonces responden a una autoridad. Y déjame decirte algo, aunque en ningún lugar de la Biblia nos meten explicarnos bien la jerarquía demoníaca, de hecho, ni siquiera la angelical se detiene en explicarnos mucho, ¿verdad? Obviamente uno pudiera inferir de este pasaje que hay algún nivel de organización que no nos debe sorprender, porque si tú estás hablando de que hay una metodología de trabajo, uno no es muy lejos pensar, entonces hay un sistema organizado moviéndose en mi contra, ¿verdad? O sea, inclusive, déjame decirte, de los pocos lugares que la Biblia nos da un poquito de entendimiento de esto, está en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 10, déjame leerte del 12 al 13, Daniel 10, del 12 al 13, dice, entonces me dijo, esto es el ángel Gabriel hablándole a Daniel, le dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces mira la explicación que él da. Él dice, más el príncipe del reino de Persa se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, ¿verdad? Lo que Gabriel está describiendo justamente es una batalla espiritual. Gabriel está diciendo, o sea, considera lo que él está diciendo, o sea, ese mensaje es de vital importancia para estos temas que estamos tratando. Para estos fines, yo quiero que te entiendas lo que él está diciendo. Él está diciendo, mira Daniel, desde el primer día que tú dispusiste en tu corazón humillarte, buscar del Señor, presentarte ante Él, ese primer día que tú oraste, tus palabras fueron oídas. O sea, el cielo te oyó. Y de hecho, Dios me despachó a mí para encontrarme contigo. Me mandó para responderte. Pero en el camino algo pasó. Él dice que se levantó el príncipe de Persia. Que de nuevo si vamos a Efesios, principados, potestades, y me hizo oposición por 21 días. Considera esto por un momentito. Te voy a explicar algo. Te voy a explicar un momentito que la dinámica ha cambiado un poco, ¿verdad? Pero quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas. Dios dispuso, Dios envió, ¿eh? Y aunque Dios enviara el primer día, la resistencia espiritual fue tal que hubo una dilación de 21 días, de 3 semanas, en Daniel recibir lo que Dios quiso que él recibiera. De hecho, Gabriel le explica, óyeme, hubo una resistencia tal que llamamos refuerzos, ¿eh? Y tuvo que venir Miguel, uno de los principales capitanes nuestros, apagar ese fuego para yo poder llegar aquí, ¿eh? O sea, Gabriel se lo explica, le da como este entendimiento al mundo espiritual. Le está diciendo a Daniel, para ti fue un asunto de orar y de ayunar. Pero lo que eso movió son cosas que tú no has considerado. Lo que esto movió son cosas que van más allá de tu entendimiento. La idea es extraordinaria. Es extraordinaria pensar lo que la oración realmente mueve. ¿Cómo responde? Déjame decirle algo. Le cité hace un momentito, rapidito, de cabeza, Mateo capítulo 4, hablando del enemigo tentar a Jesús. Hay una tentación que el enemigo le hace a Jesús, que yo he oído a algunas personas tratar de tumbarla diciendo, lo que pasa es que el enemigo es mentiroso y él le estaba mintiendo, ¿verdad? Y la realidad es que cuando tú te detienes y te das cuenta, tú puedes razonar que el enemigo, ¿verdad? Y no es que estoy en el negocio de defender al enemigo, pero el enemigo no estaba mintiendo, ¿eh? Una de las últimas tentaciones que el enemigo le presenta a Jesús, dice que le muestra la gloria de los reinos de la tierra. Y después le dice, te lo daré si tan solo postrado me adoras. Esa es la última tentación. La última tentación es, mira, yo todo esto que tú, todo esto es mío. Tú te arrodillas, yo te entrego. La pregunta, ¿era de él o no era de él? ¿Eh? Y es a donde está el enredo de mucha gente. No, claro que no, todo eso es de Dios, todo no. Pues mira, déjame explicarte, eso era de él. ¿Cómo que eso era? Eso era de él. Romanos te lo explica. Tú eres esclavo de quien te hace pecar. El hombre había entregado toda su autoridad sobre la tierra a quien lo hizo pecar, al enemigo. Literalmente, por eso lleva el título, el príncipe de este siglo, es uno de los títulos que se le da al enemigo, era el gobernador, era el que tenía toda autoridad. Por eso, él puede inclusive levantar un nivel de resistencia a lo que Dios quería establecer. Cuando yo te digo que cambió, es que tú tienes que entender lo que la cruz representa. La cruz representa un cambio de autoridad. Que ya la autoridad no le pertenece al enemigo. Jesús declara en la gran comisión, Mateo 28, que toda potestad ahora en los cielos y en la tierra le ha sido dado a él. Ya no es un asunto del enemigo gobernar y nosotros ser, digamos, lugarcitos de resistencia. No, no, no. La iglesia es una fuerza de conquista que va tomando lo que el enemigo ha querido retener, que su autoridad legítima ha sido destruida por la cruz de Cristo. Y al que tiene hambre en entender por qué, la razón es legal, es que mató a un inocente, mató a uno que no le pertenecía, a uno que nunca había pecado. Y cuando eso pasa, toda autoridad es revertida. Y es Jesús quien se la devuelve a la iglesia. Y me interesa hacer ese señalamiento porque me urge que como iglesia tú entiendas, si es verdad, estoy en una batalla. Existe la guerra espiritual, hay un enemigo de mi alma, pero hay una victoria que ya fue manifestada en esa cruz de Cristo. Ya no es un asunto de que Él gobierna los aires y Él decide lo que hay, no, 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 no. Yo como cristiano, como luz y sal, yo soy el termostato, yo llego a un lugar y cambia el ambiente espiritual. Donde gobiernan las tinieblas, llega la luz, ¿eh? Porque ese es el llamado, ese es el entendimiento que tiene que acompañarnos. Y déjame cerrar este tiempo simplemente exhortándote a lo siguiente, exhortándote a guardar tu corazón de una fascinación con lo oculto, con todo lo que tiene que ver con demonios y espíritu y liberación y guerra. Todo eso es parte de la vida del creyente. Por favor, entiéndeme, parte de la vida del creyente. No es el centro, no es el todo. Mucha gente entiende, no, la vida, señores, uno ha visto, déjame serte muy franco, no, ministerios de liberación, lo único fin que tienen es ministrar liberación de Dios a gente oprimida por demonios, ¿eh? Y te quiero repetir, yo entiendo que eso es una realidad en la vida de mucha gente. Eso debe ser un elemento de la vida saludable, de fe, una vida equilibrada de fe. Pero no puede ser el centro. No puede ser el centro, porque si es el centro, tú te vas a pasar tu vida de manera reactiva, respondiendo a lo que el enemigo está haciendo, ¿eh? Y tú y yo no hemos sido llamados a vivir vidas de manera reactiva, sino en sometimiento a su perfecto propósito, ¿eh? Y cuando tú entiendes eso, entonces tú manejas eso como de otra manera, hay otro nivel en eso. Recuerdo que hace relativamente poco, a lo mejor unos 6 meses atrás, alguien me pidió una cita y por las razones que sea, era más conveniente hacerlo en casa. Tengo una oficina personal ahí en casa y me senté en la oficina con esta persona y comencé a hablarle. Y en un momento percibí que el Espíritu Santo me dijo, mira, aquí hay un tema de una fortaleza espiritual fuerte en esta persona. Y yo lo único que pensé, ajá, y los muchachos están a 20 metros allí. ¿Tú me entiendes? Mis hijos viendo televisión. Yo me paré, cerré la puerta de mi oficina y comencé a reprender un espíritu. Y hubo una manifestación demoníaca, hay una liberación. Eso, yo estaba solo. Alguien dice, pastor, usted es solo, usted es un verdugo. No, que no es un verdugo, es que entiendo estas verdades. Hay principios que no han sido dados. ¿Eh? Y sí, tú te sorprenderías la cantidad de gente que vive bajo la influencia de una opresión demoníaca. Cuando tú ves patrones de adicción, tú estás viendo patrones de opresión demoníaca en esa vida. Gente te lo dice fácilmente, dicen con su voz, dicen, es que eso es más fuerte que yo. Dices, aquí hay un problema entonces. ¿Eh? Y ciertamente comenzamos a entender que el enemigo no es carne y sangre, el enemigo no es una persona. Hay todo un sistema que es organizado en nuestro contra. Sistema que tiene el fin de no permitirte ser luz. A mí me impresiona, antes de Pablo, y este es, digamos, para mí, el cierre de su introducción. Así que Pablo introduce la armadura. Él introduce la armadura diciendo, miren, hay necesidad de fortalecerte en su fuerza para poder estar firme, para manejar todo el tigueraje del enemigo, porque nuestro pleito no es contra carne y sangre. Y de nuevo, simplemente te invito a considerarlo, te invito a mirar tu vida y decir, acá, o sea, se estarán moviendo cosas en mi contra. Y déjame adelantarte a la respuesta. Oye, si tú estás buscando realmente agradar a Dios, sí. Sí. Si tú estás realmente buscando agradar a Dios, se van a mover cosas en tu contra. Y por eso es importante entender estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos estas cosas, cogemos lucha sin tener que coger lucha. Nos encontramos cediendo donde no teníamos que ceder. Perdemos terreno donde no teníamos que ceder terreno. Nuestra postura cambia. Y hay un llamado en él a permanecer. Hay un llamado en él a estar firmes, aún en contra de las acechanzas del enemigo. Amén, familia.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.